San Martín de Linares es una de las cuatro colegiatas del románico en Cantabria, junto a Santillana, Castañeda y Cervatos. Sus valores arquitectónicos, escultóricos y pictóricos hacen suponer que se trató de un importante monasterio benedictino en época medieval, que en el siglo XVI, ya colegiata, fue absorbida por la más poderosa de San Miguel de Aguilar de Campo. No existe cartulario o documentación propia de este cenobio que debió crearse durante la repoblación, cuando el valle de Valderredible constituía una destacada vía de comunicación entre la meseta y los puertos del Cantábrico, ya utilizada desde época romana, por donde discurrió la calzada que conectaba Juliobriga y Calahorra. De ahí que siglos después este valle fuese recorrido por los peregrinos que, viniendo por el valle de Valdivielso, se dirigían a Santiago de Compostela. Esta comarca, enclave estratégico durante la Reconquista, actuó como núcleo de expansión de los reinos cristianos, poblándose tras las primeras batallas contra los musulmanes entre los siglos VIII y X. Varias iglesias rupestres cercanas, como las de Arroyuelo, San Miguel de Persillas o Cadalso, entre otras, testimonian la relevancia de esta zona en esas centurias. La colegiata de Linares debió surgir vinculada a la repoblación del siglo IX, realizado por Fernando y Gutina, fundadores del monasterio de San Miguel de Escalada, en Burgos, pues en el siglo X había un edificio cuyas ruinas aparecen en el muro septentrional del claustro. Esta fundación tendría lugar en tiempos de Alfonso el Casto, siendo su primer abad Roldán, el preste Gutarco y el confesor Centonio. En las primeras décadas del siglo XI, bajo el reinado de Sancho el Mayor, San Martín de Linares se unió al monasterio de San Salvador de Oña, en Burgos, recién fundado por don Sancho, conde de Castilla, y su esposa doña Urraca. Era habitual que monasterios menores se unieran a poderosas abadías para acogerse a su protección, y así sucedió con varios cenobios castellanos y con el de Linares. A mediados del siglo XI se reorganizó bajo la regla benedictina por influjo de la reforma habida en Oña. La iglesia románica que se conserva en su totalidad corresponde a la primera mitad del siglo XII dentro del románico pleno, construida al hundirse la fábrica mozárabe en 1102, según atestigua un documento que Berganza copia en su historia del monasterio de Cardeña. Tras el hundimiento, el templo fue reedificado por la familia de los Villalobos de Aguilar. Al abrigo de esta abadía nació el pequeño núcleo poblacional de Linares, experimentando con ella etapas de esplendor y crisis. Entre los siglos XII y XV, distintos documentos constatan que el abad de San Martín de Linares ejerció jurisdicción en varias iglesias del norte de las actuales provincias de Burgos y Palencia, en iglesias de Cantabria, principalmente de Valderredible, pero también de Puente Viesgo, Arenillas y Pontejos, además de en varias villas del entorno, como Rucandio, Bricia o Polientes. A partir del siglo XIII, el monasterio benedictino pasó a ser colegiata con canónigos agustinos regulares, y a pesar de que la actividad religiosa continuó, este centro de espiritualidad fue perdiendo paulatinamente su preeminencia. Sin embargo, por la influencia del abad, entre los siglos XV y XVI se construyeron en esta localidad casonas con escudos, algunas de las cuales se conservan, como la casa parroquial o la casa junto a la explanada de la colegiata con cinco flores de lis en el escudo. La colegiata subsistió hasta el siglo XVI bajo el patronazgo de los Manrique y de los Villalobos, pero su decadencia quedó refrendada en 1541, cuando Juan Fernández Manrique, tercer marqués de Aguilar de Campo, conde de Castañeda y embajador de Carlos V en la Santa Sede, solicitó al Papa Pablo II que se elevase al rango de colegiata la iglesia de San Miguel de Aguilar de Campo y se suprimiesen las de Castañeda, Escalada y San Martín de Linares. El último abad de la colegial de Linares, Sebastián de la Pinta, fue el primero de Aguilar. Esta colegiata fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1931. Comenzamos nuestra visita a la colegiata situándonos en el exterior de la iglesia en el lado sur, desde donde advertiremos la originalidad y uniformidad de la construcción, formada de izquierda a derecha por una sola nave, una alta linterna cuadrangular con tejado a cuatro aguas a la que se anexiona una torre circular, el presbiterio y el ábside a la misma altura de la nave. Toda la fábrica está realizada en piedra de sillería de tonos tostados que resaltan sobre el paisaje verde. El lienzo meridional de la nave queda articulado en tres tramos verticales por dos contrafuertes que no ascienden hasta la cornisa. El primero de la izquierda contiene una ventana espillera con arco de medio punto doblado. El segundo tramo, enmarcado por los dos contrafuertes, contiene una puerta de arco de medio punto hoy cegada que debió ser el primer acceso al templo, y el tramo derecho del muro de la nave, que está entre el contrafuerte y la torre, lleva una ventana espillera como la anterior. Este muro se corona con una cornisa prismática sostenida por canecillos. En esta serie de canecillos, compuesta por 27 piezas bastante bien conservadas, se representan distintos temas. Asuntos religiosos, como el canecillo 3 contando de izquierda a derecha, donde figura un ángel en actitud orante y portando la cruz en su mano izquierda. Figuras humanas atormentadas por los vicios, como en el canecillo 8, donde aparece una mujer tocada con un turbante que eleva la pierna derecha por detrás de la cabeza y muestra su sexo, simbolizando la lujuria y la vida desordenada de los saltimbanquis. O el canecillo 15, donde se representa a un hombre con cabeza de mono y tifálico y sentado con una soga anudada al cuello que aprieta mediante el torno que lleva en las rodillas, simbolizando la perdición por onanismo. Animales, como en el canecillo 1, donde aparece un oso, en los canecillos 13 y 14, donde se representa la divinidad simbolizada en un águila y un ciervo, o en los canecillos 9 y 11, donde se encarna a Satán a través de un carnero y un chivo respectivamente. A continuación del muro de la nave se encuentra la linterna, separada de aquella por un contrafuerte que no asciende hasta la cornisa a la que se adosaba la torre circular. La altura de la linterna prácticamente dobla la de la nave. Este es el tamaño que tendría originalmente la torre, que fue recrecida en el siglo XVI o XVII para colocar las campanas en sus troneras del piso alto, al que se accede por una escalera de caracol desde la puerta exterior, aunque inicialmente se accedió por el interior. Para dar luz a la escalera se abren varias ventanas aspilleras a distintas alturas y orientaciones. Esta torre vigía y campanario recuerda la del Colegiata de Santillana del Mar, influida a su vez por la de San Martín de Fromista de Palencia. Tanto la torre como el muro sur de la linterna carecen de canecillos, si bien en origen debieron tenerlos. En esta parte del muro se ve incrustado un relieve muy deteriorado que probablemente represente un pantocrátor. Observemos ahora el muro sur del presbiterio, situado a la misma altura que el ábside y la nave. Al igual que esta, presenta cornisa y canecillos bajo el alero. En este caso, la cornisa lleva tallado un motivo sogueado, siendo 7 el número de canecillos en los que se representan. Rollos horizontales, como en el canecillo 1, contando de izquierda a derecha. Figuras terroríficas, como el monstruo que devora a un hombre en el canecillo 6. O figuras humanas como las dos que se agarran los brazos mientras una de ellas cruza en la otra sus piernas en el canecillo 7. Este canecillo se ha interpretado como la representación de la ira a través de la lucha entre Caín y Abel, siguiendo el modelo iconográfico de la Biblia de Burgos. Una escena similar a esta aparece también en los templos de Castañeda, Yermo y Santillana. Más abajo del cuarto canecillo aparece un relieve en el que se ha tallado un animal con cuerpo de león, pata con tres garras, cola enroscada entre las patas traseras y cabeza con pico de ave girándose para picarse el lomo. Bajo las patas delanteras y por detrás de esta especie de dragón brotan tallos de vid y racimos de uvas que picotea una perdiz. Es posible que esta pieza sea anterior a la fábrica románica y corresponda a época mozárabe. Por otro lado, esta parte del muro del presbiterio tiene una ventana que es posterior a las ventanas aspilleras de la nave. Pasamos al muro exterior del ábside, ligeramente remetido respecto al presbiterio y con forma semicircular. Se divide en tres secciones verticales por contrafuertes compuestos que, engrosados en la base, llegan debajo de las ventanas, desde donde arrancan las columnas que enlazan con la cornisa. Esta articulación del muro se inspira en la cabecera de Santillana del Mar. En cada uno de estos tres paños se abre un gran arco de medio punto formado por una arquivolta decorado mediante una cenefa vegetal en la que se representan veneras, palmetas y botones, y una arquivolta de baquetón con dos líneas paralelas incisas. Este gran arco descansa sobre cimacios ornados con motivos vegetales entrelazados o con ajedrezado. Bajo los cimacios se encuentran las columnas con capiteles historiados. Cada uno de estos tres grandes arcos ciegos contiene una ventana. El arco del vano de la izquierda presenta guardapolvos decorado con taqueado jaqués y baquetones corridos, mientras que los del centro y la derecha carecen de guardapolvos. pero tienen baquetones apoyados en cimacios decorados que descansan en columnas. Los capiteles de estas columnas presentan decoración, pudiendo destacarse los capiteles de la ventana central que comentamos a continuación. En el capitel izquierdo aparecen dos leones afrontados en esquina y compartiendo cabeza, mientras que en el derecho emergen dos figuras afrontadas tocando sendos cuernos que se dirigen hacia el centro, donde surge una cabeza sobre una hoja. El cuerno simboliza la fuerza divina y su protección al invocarla. Ahora vamos a fijar nuestra atención en el alero del ábside, bajo el que discurre la cornisa con decoración sogueada que carga sobre una rica serie de canecillos similares a los de la Colegiata de San Pedro de Cervatos, tanto por su calidad artística como por los temas tallados. Se representan escenas bíblicas: Daniel entre los leones, capitel 6 contando desde la izquierda, motivos vegetales, rollos, animales, algunos monstruos con las fauces abiertas y figuras humanas como en el capitel 7, donde aparece un hombre con expresión de borracho y un barril a la espalda mientras se lleva la mano izquierda al bajo vientre. Bordeando el ábside pasamos al tramo septentrional del presbiterio, que está separado de este por un contrafuerte prismático que fue reforzado con posterioridad, lo que supuso la eliminación de dos canecillos, restando 5. De este conjunto de canecillos cabe destacar la representación de monstruos engullendo a seres humanos, simbolizando que los vicios devoran sus vidas. En este lienzo se abre una ventana semejante a la del lado sur, aunque más discreta. A continuación aparece el muro de la linterna, pudiendo advertir el carácter macizo de esta zona. Desde aquí podemos observar que bajo los aleros del lado oriental y septentrional hay canecillos. En un nivel inferior nos encontramos con los muros exteriores de la sacristía. Accedemos ahora al interior del templo a través del claustro adosado a su muro occidental. Construido entre los siglos XVI y XVII, este claustro presenta una planta rectangular. Las bandas menores contienen 3 columnas y las mayores 5 para sustentar la cubierta que vierte hacia el jardín central. Estas columnas exentas, toscamente talladas, van colocadas sobre un podio corrido bastante elevado, por lo que su tamaño reducido. Destacamos la columna que hace esquina frente al acceso del claustro por llevar tallado el escudo de la Santa Cruz. Se representa con la cruz en el centro, dividiendo la tarjeta en 4 cuarteles. Los cuarteles superiores van ocupados por estrellas de 6 puntas, la izquierda está destruida, y los inferiores por serpientes. En el lado izquierdo el reptil aparece en vertical, es la serpiente de Moisés, y en el derecho la de la Santa Cruz. A lo largo de las galerías del claustro se pueden contemplar una interesante colección de piedras esculpidas formadas por canecillos, sillares, capiteles, estelas, pilas bautismales y sepulcros. Del conjunto de piezas sepulcrales vamos a destacar el primero del lado de la izquierda, si nos colocamos ante la puerta de acceso al claustro. Se trata de una tapa sepulcral románica labrada a dos vertientes con decoración de rosetas inscritas en círculos y hojas pareadas acaracoladas en la banda perimetral. La inscripción indica que correspondió al abad Pedro de San Martín de Lines, muerto en la era de 1229, el año 1183. Asimismo, destacamos el sepulcro que se encuentra en la galería norte llamado del Caballero Peregrino, de época gótica. Se conserva completo y bajo arcosolio, sobresaliendo por su belleza y su profusión decorativa. En el centro de la tapa aparece tallada una espada y al lado de su empuñadura figura una inscripción: Anno Domini 1231. Bordean el arma bandas decorativas de zarcillos ondulados y hojas pareadas acaracoladas. La parte frontal del sepulcro contiene en el centro la representación de un pantocrátor, deteriorado en la parte superior, que va rodeado por la almendra mística inscrita en un rectángulo, en cuyas enjutas se ubican los símbolos de los 4 evangelistas. A ambos lados del pantocrátor se desarrollan 4 arquillos apuntados bajo los cuales aparecen distintos personajes, ángeles y apóstoles, en bastante mal estado. Sobre los arquillos discurre una banda articulada en rectángulos en los que se repiten los emblemas de Castilla y León, así como un escudo con banda oblicua, un basilisco y una concha. El sepulcro se apoya sobre canes y un león, simbolizando la fidelidad y la fortaleza respectivamente. En la galería norte del claustro y a la izquierda de este sepulcro se conservan restos de la iglesia anterior de época mozárabe. Se trata de unos dinteles de ventana en los que se tallan a bisel arcos de herradura enmarcados por alfiz, además de decoración sogueada y vegetal. De esta misma época quedan restos de dos arcos de herradura integrados en este muro, pero en la cara que da hacia el cementerio. Otro vestigio de la antigua iglesia mozárabe es el arranque del arco triunfal del ábside, que muy modificado en la actualidad, da paso a una capilla situada a la derecha del sepulcro anteriormente descrito, a la que se accede a través de un gran arco. Presenta una planta irregular, a modo de L, y va cubierta por una bóveda de cañón encalada. Precisamente, en el brazo menor de esta capilla, advertimos el arco mozárabe anteriormente aludido, y en la pared del fondo podemos ver una piedra en la que se ha tallado la cruz Tau, con forma de T, si bien en posición actual se encuentra girada 45 grados a la derecha. Este espacio está destinado a un pequeño museo, destacando en el centro una tapa de sepulcro por su excepcional talla, conteniendo motivos entrelazados y arquerías en los laterales. El acceso a la iglesia se realiza a través de un sencillo arco de medio punto dotado de dos arquivoltas abaquetonadas sobre sendas parejas de columnas. En los capiteles de estas columnas aparecen motivos vegetales entre volutas tallados toscamente. Ya en el interior podemos apreciar la grandeza de esta construcción, especialmente la monumentalidad del ábside y de la cúpula sobre el transepto. La iglesia es de una nave rematada por un ábside semicircular al que precede el presbiterio y el transepto, que no sobresale en planta aunque sí en altura. La nave, articulada en tres tramos mediante contrafuertes que no ascienden hasta la cubierta, se techa con una armadura de madera. En cambio, el ábside se cierra con una bóveda de horno, el presbiterio con una bóveda de cañón y el transepto con una excelente cúpula semiesférica sobre pechinas que emerge de cuatro robustos arcos doblados apoyados sobre cuatro columnas. Las pechinas sobre las que gravita la cúpula forman un cuerpo uniforme con la parte superior debido a la capa de enfosque que cubre la fábrica original. Sobre este revoque podemos admirar unas pinturas al fresco del siglo XVII recientemente restauradas, donde se lee la siguiente inscripción: Don Francisco de Cañas y Celis, año de 1692, siendo canónigo de Don Pedro. Esta cúpula descansa, según señalábamos, sobre gruesas columnas coronadas con grandes capiteles cilíndricos totalmente excepcionales en el románico español. A continuación vamos a fijarnos en la decoración de estos capiteles, comenzando por los meridionales, lado de la epístola. El capitel toral derecho se dedica a escenas del Nuevo Testamento, la matanza de los inocentes y la adoración de los reyes magos. Las figuras se han esculpido con un canon muy corto sobre un suelo, el collarino en el que apoyan. En la primera escena, orientada hacia la nave, figura Herodes, que lleva corona y porta una lanza en la mano derecha, mientras imparte órdenes a los soldados que despedazan con sus espadas a los recién nacidos, uno de ellos cabeza abajo. En los extremos aparecen unas figuras femeninas que representan las madres dolientes. La de la izquierda apoya su cabeza en el brazo derecho en actitud de llorar, mientras que la mujer de la derecha agarra del brazo a un soldado para impedir el asesinato. En la segunda escena, orientada hacia el ábside, la Virgen aparece sedente llevando al niño en sus rodillas, el cual bendice con su mano derecha. Los reyes magos llevan capa prendida al hombro con una fíbula y corona gemada, dos de ellas rematadas con una cruz. Arrodillan la pierna derecha y portan en sus manos ofrendas para el niño Jesús. Sobre estas escenas discurre un cimacio decorado con círculos entrelazados. Próximo al ábside se halla el segundo capitel del lado de la epístola decorado con dos escenas. En la primera, orientada hacia el transepto, hay dos leones enfrentados engullendo sendas figuras humanas por la cabeza que parecen admitir con tranquilidad el hecho. Hacia el ábside, el capitel se cierra con piñas de distintos tamaños de los que salen hacia arriba zarcillos y hacia abajo cabezas de clavo. Las piñas simbolizan la eternidad, tema que se relaciona con la escena anterior, ya que las víctimas de los leones andrófagos se transformarán en su interior para renacer a la vida eterna. Estos felinos de largas melenas representarían a Cristo como león de Judá. El cimacio de este capitel, dividido en dos piezas, contiene motivos decorativos distintos. Palmetas contorneadas por un círculo sobre la escena de los leones y parejas de aves, posiblemente pelícanos, que cruzan sus cuellos sobre las piñas. Seguimos ahora con los capiteles septentrionales, lado del Evangelio, para lo que nos volveremos a colocar ante el transepto dejando la nave a la espalda. El capitel izquierdo orientado hacia la nave contiene la representación de dos leones enfrentados con la boca abierta y la cola pasando por las patas traseras hasta subir por encima del lomo. Sobre los leones aparecen tres cabezas. Las de los extremos son de leones, mientras que la central es humana. Las cabezas de los felinos muestran expresiones opuestas. La de la derecha enseña las fauces de modo agresivo, mientras que la izquierda aparece relajada y sonriente, haciendo referencia al tema del Cristo y el Anticristo. La otra mitad de este capitel, orientada hacia el ábside, contiene la escena de Sansón desquejando al león. Sansón aparece montando a pelo al león y mirando de frente, mientras rodea con sus brazos la cabeza del animal hasta meter la mano izquierda en su boca. El león sujeta con sus patas delanteras una cabeza humana y tiene una melena larga de doble capa con las guedejas acabadas en rizo. El cimacio de este capitel está tallado en una sola pieza desarrollando círculos entrelazados. En el capitel septentrional del lado del ábside se tallan dos escenas, posiblemente Daniel en el foso de los leones y nuevamente Sansón desquijando al león. Estas escenas bíblicas, que también aparecen en Cervatos, simbolizan la lucha entre Cristo y el demonio con la victoria final del bien. Hacia la nave se representa un personaje entre dos leones, quizás sea Daniel, aunque parece estar al lado, mientras que los leones de grandes melenas intentan morder a este personaje por la cintura en vez de lamerle los pies como es habitual. Hacia el ábside este capitel contiene otro león que es montado a pelo por un personaje, Sansón, que muestra su torso de frente mientras agarra con su brazo derecho la cabeza del felino y extiende el izquierdo para asirlo por la cola. Sobre estas escenas el cimacio lleva girasoles, palmetas aveneradas y botones intercalados entre ambos motivos. De los muros del transepto únicamente vamos a señalar su solidez, articulándose mediante arcos ciegos superpuestos, sencillos o dobles, en los lados norte y sur. Además, en el lado del Evangelio se abre una puerta en arco de medio punto que da acceso a la sacristía, figurando sobre esta una ventana similar a las del ábside y cegada en la actualidad. En el extremo opuesto, el muro del transepto sur alberga una doble arquería ciega donde se advierte la puerta desde donde se pasaba la torre ahora tapiada. A continuación vamos a fijarnos en la cabecera de la iglesia donde se hallan el presbiterio y el ábside cuyas paredes se articulan mediante arcadas ciegas superpuestas. El nivel inferior presenta cuatro arcos en la zona absidial, en el centro, y cuatro arcos en el presbiterio, dos a cada lado del ábside, teniendo en el nivel superior siete arcos, cinco en el ábside y uno en cada lado del presbiterio. Todos los arcos inferiores son ciegos, mientras que los superiores del presbiterio quedan abiertos mediante vanos abocinados, así como tres arcos del ábside. Estas arcadas apoyan sus arquivoltas sobre columnas con capiteles historiados, vegetales y animalísticos. Por encima de la arquería del nivel inferior discurre una imposta ajedrezada, al igual que sobre los arcos del nivel superior, aunque la decoración se transforma en palmetas aveneradas a modo de separación con la bóveda de media naranja. Esta composición arquitectónica recuerda a la existente en otras iglesias cántabras de esta época como Cervatos. Los arcos ciegos de nivel inferior del ábside llevan un sencillo arco doblado que reposa sobre cimacios y columnas, mientras que los arcos inferiores del presbiterio contienen unas líneas incisas paralelas en el baquetón, igual que los arcos de nivel superior. Además, todos los arcos de nivel alto presentan guardapolvos de billetes o de palmetas. Todos los capiteles están decorados. En el nivel alto predomina la ornamentación vegetal con motivos entrelazados, destacando las piñas, fruto que simboliza la eternidad, ya que el pino se conserva siempre verde, mientras que en el nivel inferior abundan las escenas bíblicas. Entre los capiteles de los arcos del nivel inferior, comenzando de izquierda a derecha, por el presbiterio podemos destacar en el primero de ellos una escena muy deteriorada en la que aparecen varios personajes, uno de los cuales hunde una lanza en la boca de un monstruo, pudiendo aludir a la escena de San Jorge alanceando al dragón. En el capitel tercero se encuentra un Cristo en majestad sentado con un libro abierto y una mano en alto en actitud de bendecir. Esta figura está flanqueada por varios leones que la lamen, mostrando su misión. Continuando con los arcos del nivel inferior correspondientes al ábside, el primero es un ejemplo de calidad técnica y artística. Lleva dos parejas de leones andrófagos afrontados. Los leones centrales tienen sus colas rematadas por flores de lis, mientras que los exteriores llevan flores de loto, símbolo de eternidad en el cristianismo. Sobre los leones de los laterales se apoyan sendos personajes vestidos con túnicas, cuyos pies salen de dos bandas onduladas que representan las nubes, lo que significa que han alcanzado la vida celestial tras haber sido engullidos por los felinos andrófagos. Repare en su expresión sonriente y feliz tras haber abandonado la vida terrenal. En la parte superior de la cara central del capitel se representa el momento previo a la vida eterna, donde una cabeza de león traga a los mismos personajes, colocados con una postura muy semejante a la de los laterales. Los capiteles segundo y tercero contienen leones afrontados y en hileras, representando a las fieras que custodian este lugar sagrado. El capitel cuarto del ábside se decora con motivos vegetales. En los laterales del quinto capitel se representa una escena de lucha entre guerreros, simbolizando la ira. En el lateral izquierdo un hombre trata de clavar su lanza en la cabeza del contrario, que a su vez trata de golpearle con una especie de porra. En el lado derecho aparece una pelea cuerpo a cuerpo, muy similar a uno de los canecillos del presbiterio que hemos descrito anteriormente. En la cara central de este capitel figura un personaje flanqueado por otros dos que trata de proteger con su mano la cabeza de una figura pequeña que hay a su lado. Ya en la zona del presbiterio hay dos capiteles muy deteriorados, finalizando este nivel inferior un capitel tallado con dos hombres completamente envueltos en serpientes que les muerden las orejas y las piernas. Esta escena, que representa el pecado y la lujuria, se parece a un capitel de la colegiata de Cervatos, aunque en ese caso las figuras mordidas por las serpientes son mujeres, iconografía habitual para simbolizar la lujuria. Finalmente, de la zona absidial cabe destacar el único vestigio de pinturas románicas de Cantabria del siglo XII. Para contemplarlas nos ubicaremos frente al lado sur del ábside, mirando la arquería superior. Colocados a distinto nivel se advierten dos fragmentos de excelente factura donde figuran dos apóstoles. Aparecen representados frontalmente, nimbados y vestidos con manto y túnica de profundos pliegues sobre un fondo articulado en bandas de distintos colores. Ambos sostienen un libro con la mano derecha a través de su túnica, lo que permite relacionar esta iconografía con las pinturas románicas de Santa María de Taúl, en las que los apóstoles sostienen el libro sagrado sin tocarlo directamente, mostrando así respeto hacia uno de los símbolos de la divinidad. Posiblemente el ábside contuvo un apostolado completo en las arquerías, mientras que la bóveda se reservaría para un pantocrátor, quizás acompañado de los evangelistas. Si nos acercamos a la zona central del ábside, podemos observar otros restos de pinturas en las arquerías bajas en muy mal estado de conservación. El fragmento bajo un arco parece contener la caída en picado de una paloma blanca sobre otras aves, buitres o águilas, en actitud de posar el vuelo, pero aún con las águilas explayadas. Respecto a la imaginería del templo, únicamente restan de época medieval las tallas de San Andrés y de San Pedro, colocadas sobre peanas en el ábside. Las demás imágenes, realizadas en madera de nogal, son contemporáneas, destacando el Cristo en la cruz de estilo neorrománico que preside el altar. En conjunto, este templo ha de valorarse como una de las obras maestras del románico en Cantabria por su arquitectura, su escultura y sus frescos. Puede resaltarse, además, la expresividad de su iconografía, que enseñaba mediante imágenes los valores cristianos contenidos en la Biblia a una población mayoritariamente analfabeta. Oh,